radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La bancarización para el pago y cobro mediante canales electrónicos desata temores, dudas y sospechas entre la población cubana. Familiares de presas políticas en Cuba denuncian una serie de maltratos carcelarios sumados a condenas que consideran arbitrarias. Washington y Bogotá crean 3 centros en Colombia para tramitar soluciones de refugio para inmigrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Estados Unidos insta al mundo a decir basta a Rusia por usar el Mar Negro como medio de chantaje para el cruce de granos ucranianos. El expresidente Donald Trump se declara no culpable de los 4 cargos presentados en una corte de Washington por presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Misión de Naciones Unidas en Colombia verificará el alto al fuego entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que entra hoy en vigor por 180 días.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio B, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la resolución emitida por el Banco Central de Cuba para aumentar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos ha despertado las alarmas, especialmente entre los dueños de negocios privados o MIPYMES, ya que a su juicio esta medida frena la dinámica de los actores económicos. El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, expresó a Martín Noticias su opinión sobre la llamada bancarización.
Tiene que estar muy bien engranado todos los mecanismos, porque si no es un fracaso total. En los bancos me tienen que atender cuando yo voy a hacer algún depósito de mi negocio que es en efectivo para ponerlo en mi tarjeta. Si tengo que hacer todos los días una grande cola, no funciona. Por lo tanto, tiene que haber un área especializada en los bancos donde reciban los grandes montos de aquellas personas que tienen negocios como restaurantes, cafeterías. Lo que te quiero decir, si no mejoras los cajeros automáticos, si las tarjetas no funcionan, yo tengo dinero en mi tarjeta y voy a hacer una operación y no funciona, la internet no funciona, el Texas tiene caído transfer móvil, no es idea, a mí me parece que como idea está bien. El problema es la operatoria real en Cuba, que nada funciona. Y detrás de eso, aunque es importante la bancarización, yo no estoy en contra de ella, al contrario, me parece muy positiva. Desde hace mucho tiempo ellos tenían que haber emitido billetes de más alta denominación, dado los precios. Si una caja de pollo hoy te vale 8,000 pesos, la moneda más alta es la de 1,000 pesos, pero tampoco existe. Entonces, usted va a sacar un cajero automático 3,000 pesos que se te va al momento, pero te lo dan en billetes de 50. Entonces, para una persona mayor andar con ese fajo de billetes. Y otra cosa es que ellos no han entendido, es que hay una cantidad de personas que no son milenios, que tienen más de 70 años, voy a poner un ejemplo, y no todo el mundo aprendió a usar tarjetas, porque el tema de las tarjetas es algo reciente en Cuba, podemos decir 10, 15 años. Yo conozco ejemplos, mi mamá no sabe utilizar tarjetas, ni sabe ninguna de esas operatorias, y mucho menos un celular. La población cubana es una población envejecida, siempre habrá un segmento de la población que se quedará fuera de esos circuitos.
La bancarización ha desatado dudas y temores entre la población severamente impactada por la inflación y la crisis de liquidez. Entre las opiniones recogidas por Martín Noticias, hay cuestionamientos sobre si existe una infraestructura tecnológica sólida en la isla para estas operaciones, si las personas de la tercera edad lograran asumir el reto y si la medida sería otro catalizador a la dolarización total de la economía informal. Y desde Cuba, en otra información, familiares de presas políticas han denunciado una serie de maltratos carcelarios, sumados a condenas que consideran arbitrarias. Ibel Pacheco amplía.
Familiares de presas políticas cubanas denuncian a Martín Noticias que, además de enfrentar una arbitraria condena en prisión, no se les garantiza una adecuada alimentación ni el acceso a medicamentos, pero además, en algunos casos, se les niega el derecho a beneficios penitenciarios. Una de ellas, la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez, condenada a 6 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Según su hermana Dilaida Echevarría, Tania está con una diabetes descontrolada en prisión, donde debutó con la enfermedad.
Hoy sigue con su azúcar alta y que se está descompensando igual. Ahí no hay medicamento. La comida está adentro malísima, que le están dando arroz con boniato, sino con calabazo, sancochar.
También a la Bellotex fueron llevadas las damas de blanco, Cici Abascal Zamora y Zaylí Navarro. Cumplen allí 6 y 8 años de cárcel respectivamente. La activista Ania Zamora visitó recientemente a su hija Cici.
Zaylí Navarro, ella gracias a Dios se encuentra bien de salud, delgada como Cici, producto de todo lo que están viviendo allí, ¿no? Y la mala alimentación, están firmes en sus ideas.
En la cárcel de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, cumple una segunda sentencia de 5 años y 4 meses la también dama de blanco Aymara Nieto. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, nos explicó que se le acaba de negar el beneficio de mínima.
No, a mí me dan un campamento para que tenga derecho a paz y eso.
Allí en el Guatao permanece también la presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica fue recientemente trasladada desde allí al campamento de trabajo Ceiba 4 en la provincia Artemisa. A los dos lugares asiste Luis Rodríguez, esposo de Angélica.
Angélica se mantiene en ese campamento. Le dijeron que para trabajar en el campo y ella dijo que no.
La opositora y presa política Lisandra Góngora, también trasladada hace pocos meses al penal Los Colonos en la Isla de la Juventud, recibió la visita de sus hijos y de su esposo Ángel Delgado, con quien contactamos.
Descontenta porque hay mujeres ahí que están por asesinato, por violación, tienen menos años que están, porque bueno, es fácil, 14 años, se siente triste sola, no puede ver los niños saliendo de la prisión, los niños dando gritos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y 3 presos cubanos también se han plantado en huelga de hambre en la prisión de Arica en Cienfuegos, donde continúan reclamando el respeto a sus derechos. Tomás Cardoso amplía.
3 presos, 1 político y 2 comunes, se encuentran plantados desde el martes 1 de agosto en la prisión de máxima seguridad de Arica, en Cienfuegos, donde fueron trasladados desde el campamento de trabajo forzado de Baldosa, penal de menor rigor, ubicado en la cabecera provincial, donde habían protestado y reclamado ante las pésimas condiciones en esa prisión, además del impago por su trabajo. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político, miembro de la organización Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informe el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Lo que sucede es que estos reclusos eran los que estaban protestando, exigiendo que entregaran colchones. Muchos presos están durmiendo en el piso. También estaban exigiendo tener una mejor alimentación. Y que a los presos que están trabajando en el puerto, en la agricultura, en el central, se le pague en tiempo y forma, porque en ocasiones se le paga a 2 meses casi de haber concluido su quincena de trabajo.
El órgano de justicia exigió que para ser trasladado de un campamento a prisión cerrada, solo es aplicable si hay un nuevo delito cometido por los condenados. Sin embargo, el jefe del campamento se las ingenió para hacer el traslado como castigo por el reclamo que habían hecho, explica Juan Alberto.
El teniente coronel Guillermo González Mora, como no podía llevarlo a prisión, acusó a Rolando de desacato por realizar sus reclamaciones y protestas incluso ante todos los demás reclusos. Y a Denisbel y Antonio los acusó de un presunto hurto cuando estaban de pase. Entonces, por ese motivo, lo reenvía a prisión bajo acusación. En el día de ayer, la policía de instrucción penal fueron a tomarle declaración y tuvieron que retirarse sin obtener su declaración porque ellos se plantaron en huelga de hambre. Y han planteado que no le interesa regresar al campamento, que ellos pueden estar en el régimen severo cerrado. Ellos lo que exigen es que no se le pueda imputar una causa fabricada por el teniente coronel Guillermo González Mora, sin evidencia, sin testigos, sin argumento y sin prueba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, ha pedido al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que haga valer el principio de reciprocidad en sus relaciones con el gobierno de Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Gabriel Salvia, director general de la entidad asentada en Buenos Aires.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su gobierno instruya a su embajador en La Habana a mantener nexos directos y transparentes con representantes de la oposición democrática en Cuba.
Como la Embajada de Cuba mantiene relaciones públicas abiertas con la oposición política del gobierno actual del Uruguay, que preside Luis Lacalle Pou, entonces la embajada del Uruguay en La Habana tiene como reciprocidad la facultad de establecer relaciones con los opositores al gobierno de Cuba, más allá que el gobierno de Cuba no reconozca la existencia de oposición política y que esté ilegalizada. En este caso el país, Uruguay, que es un país democrático, tiene la facultad de tener relaciones con quien quiera, como la tienen en cualquier país.
En una carta enviada al gobernante de la nación suramericana, el director general de la organización, Gabriel Salvia, solicitó los contactos de la Embajada de Uruguay en Cuba incluyan intercambios personales de sus diplomáticos con los opositores cubanos, ya sea en La Habana como en el interior del país, y reuniones en la sede de la legación uruguaya en la isla.
El 25 de agosto es el Día Nacional del Uruguay, entonces el pedido incluye que se invite a referentes de la oposición democrática cubana, algunos de los cuales estuvieron en Uruguay, como Johnny Sánchez, como Manuel Cuesta Morúa, y también, por supuesto, a familiares de presos y presas políticas.
CADAL recordó al mandatario de Uruguay las regulares actividades públicas de la sede diplomática cubana en Montevideo con políticos contrincantes de su gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Colombia anunció hoy acuerdo con Estados Unidos para la creación de 3 centros en ciudades colombianas donde migrantes de Cuba, Haití y Venezuela podrán tramitar solicitudes de refugio. La Cancillería de Colombia dijo en un comunicado que el convenio forma parte de la iniciativa Movilidad Segura y que los centros se habilitarán en Medellín, Cali y Soacha, ciudad a las afueras de Bogotá. La nota precisa que ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela que demuestren que se encontraban en Colombia con un estatus regular migratorio el 11 de junio de 2023, podrán tramitar sus solicitudes en línea a través de la plataforma Movilidad. Entidades como la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones serán responsables de operar estos centros y la plataforma, así como de procesar las solicitudes. El comunicado agrega que el gobierno colombiano no intervendrá en el proceso porque las vías de migración hacia Estados Unidos son discrecionales de ese país. En abril, Washington anunció que creará en Colombia y Guatemala centros donde las personas podrán acceder a vías legales de migración. Y atención que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de intentar anular los resultados de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, respondiendo por primera vez a los cargos federales que lo acusan de orquestar un intento fallido de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial. Trump compareció ante una juez magistrada en el Tribunal Federal de Washington, D.C., 2 días después de haber sido acusado de 4 delitos graves por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Los cargos lo acusan de tratar de socavar la voluntad de los votantes y deshacer su derrota electoral en los días previos al 6 de enero de 2021. Cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un enfrentamiento violento y a la vez sangriento con fuerzas del orden. La próxima audiencia en corte para el expresidente fue fijada para el 28 de agosto. De otra parte, México reporta el hallazgo de al menos un cuerpo cerca de una barrera flotante en el Río Grande frente a Texas. Se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona, pero ya se habla que podrían ser 2 los cuerpos. Yoconda Tapia informa.
El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al Consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte, que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella. La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de 3 campos de fútbol. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está demandando al gobernador Abbott por la barrera flotante y pide a un tribunal que obligue a Texas a eliminarlo. La administración Biden dice que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el arresto de inmigrantes por cargos de allanamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó a todos los países miembros de la ONU a pedirle a Rusia que deje de utilizar el Mar Negro como chantaje después de que Moscú abandonó el acuerdo que le permitía a Ucrania enviar cereales de manera segura a los mercados globales. Desde Washington D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken, hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, acusó a Rusia de chantaje por su reciente retiro de una iniciativa clave en el comercio de granos. El principal diplomático estadounidense, presidiendo una reunión sobre la inseguridad alimentaria en la sede de la ONU, dijo al Consejo de 15 miembros que el hambre no debe ser utilizada como arma.
Every member of the United Nations should tell Moscow.
Dice que cada miembro de Naciones Unidas debería decir a Moscú, basta, basta de utilizar el Mar Negro como chantaje. Blinken anunció que casi 90 países habían respaldado una breve comunicación redactada por Estados Unidos en la que se comprometen a tomar medidas para poner fin al uso de los alimentos como un arma de guerra y al hambre de civiles como una táctica de guerra. Rusia abandonó el mes pasado un acuerdo que había permitido la exportación segura de grano ucraniano por el Mar Negro durante el último año. El pacto fue mediado por Naciones Unidas y Turquía para ayudar a aliviar una crisis alimentaria global después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Después de que Moscú se retirara del acuerdo, comenzó a atacar los puertos ucranianos y la infraestructura de grano en el Mar Negro y el río Danubio, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales del grano. Moscú ha dicho que si se cumplen sus demandas para mejorar sus propias exportaciones de grano y fertilizantes, consideraría resucitar el acuerdo del Mar Negro. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Colombia, donde ha entrado hoy en vigencia el cese al fuego bilateral acordado entre la guerrilla del ELN y el gobierno del presidente Petro. Yair Díaz informa.
Como un avance del proceso de paz, catalogó el gobierno del presidente Gustavo Petro el inicio del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pactado para una duración de 180 días.
Permitir la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. En ese sentido, ejemplo de la captura de rehenes, está prácticamente prohibida por el DIH y eso es un elemento muy sustancial en el cese al fuego.
En el primer encuentro de las delegaciones en Bogotá, también se estableció el Comité Nacional de Participación para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz a través de más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes.
Tenemos mucha esperanza para que con este esfuerzo desde la sociedad ande más rápido la paz.
El parlamentario opositor Hernán Cadavid del Centro Democrático considera que el ELN no ha demostrado voluntad de paz y se burla del pueblo colombiano.
Mientras le muestran esa cara al mundo, por otro lado continúan las masacres, los desplazamientos, el dominio territorial, la extorsión, la presión de esa guerrilla violenta contra comunidades apartadas en Colombia.
Es la segunda vez desde la fundación del ELN en 1964 que este grupo armado se acoge a un cese al fuego bilateral. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A propósito, Yair, la misión de la ONU verificará en ese país el alto al fuego entre el gobierno y la guerrilla del ELN, informa Radio ONU.
La nueva tarea de la misión quedó estipulada en una resolución que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad el pasado miércoles y que amplía el mandato con el que ya operaba esa misión, establecida en 2016 luego de la firma de los acuerdos de paz. La ampliación del mandato responde a la petición que hiciera a la ONU el gobierno de Colombia para que se encargara de verificar los ceses de fuego acordados en el marco de la política de paz total del presidente del país, Gustavo Petro. El secretario general de las Naciones Unidas ha felicitado este jueves a ambos por la entrada en vigor del acuerdo y ha declarado que si las partes se adhieren de buena fe al alto el fuego y un compromiso claro de aliviar el sufrimiento de los civiles, podrán reducir significativamente la violencia y aumentar la confianza en la mesa de negociaciones de paz. Además, Antonio Guterres declaró que las Naciones Unidas está preparada para apoyar la participación inclusiva de la sociedad colombiana.
Miembros de la sociedad civil en Venezuela han rechazado las severas condenas de cárcel impuestas a varios sindicalistas que han demandado mejores salarios y también compensaciones laborales. Desde Caracas, los detalles los presenta Carolina Alcalde.
La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yoreli Soropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los 6 dirigentes sindicales son inocentes.
Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar.
Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos humanos.
Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco dijo hoy en Lisboa que existe una urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente.
El Papa Francisco recordó el jueves a los jóvenes la urgencia dramática del calentamiento global. El pontífice argentino participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica de Lisboa durante el segundo día de su visita en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos.
Francisco volvió a defender el concepto de ecología integral, una marca de su pontificado, desarrollada en su encíclica de 2015, Laudato Si, dedicada a la defensa del medio ambiente.
Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material, de la vida dentro de una dimensión espiritual.
China prohibirá a los menores de 18 años conectarse a la Internet con teléfonos móviles entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, como parte de limitaciones de una nueva legislación que deberá ser ratificada en una consulta pública obligatoria.
China prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet por la noche. Según una nueva legislación presentada el miércoles que debe ser ratificada por una consulta pública obligatoria, a partir del 2 de septiembre los menores no podrán acceder a Internet con un teléfono móvil entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, se introducirá un sistema para limitar el tiempo diario de conexión en teléfonos inteligentes. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán conectarse 2 horas y los menores de 8 años solo 40 minutos por día. Las nuevas reglas propuestas por la Administración China del Ciberespacio y que se implementarán con medios técnicos están entre las más estrictas del mundo en este campo. Según el organismo, el objetivo es crear un entorno de Internet seguro y saludable para los menores, en línea con otras medidas tomadas en los últimos años para reducir la incorporación de menores a Internet. Y los padres podrán desactivar las restricciones si lo desean.
Y hablemos a esta hora de salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que el calentamiento global podría provocar un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo, especialmente en Sudamérica y Europa.
El cambio climático está llevando el dengue hacia zonas donde antes no existía. El director de Programa de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud, Ramán Velayudán, pidió a los países del continente americano y Europa que se preparen ante posibles brotes. El especialista en enfermedades tropicales explicó que aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dengue, que afecta a 129 países, 22 de ellos europeos, que también están en alerta. Los cálculos de la OMS revelaron que cada año se registran entre 100 y 400 millones de casos, básicamente una estimación, y solo en la región americana se han notificado unos 2.800.000 casos y 101.280 muertes. Además, preocupa que se está propagando a zonas más lejos de los trópicos como Bolivia, Paraguay y Perú, donde las autoridades han reportado más de 190.000 casos en lo que va del año. Sin embargo, el recién nombrado ministro de Salud del Perú, César Vázquez, dijo que los casos han ido disminuyendo.
Los casos de dengue no están aumentando en estos momentos, ya están en franca disminución, pero nosotros queremos que sigamos en ese curso de disminución. Hay que acelerar la disminución y hay que prepararnos para el próximo brote que se viene.
El dengue, también llamado fiebre de los huesos rotos, es la infección vírica más común que se transmite de los mosquitos a las personas. La agencia de la ONU considera muy importante que los estados de las Américas extremen vigilancia y estén preparados, ya que el segundo semestre de 2023 se espera un aumento de los casos. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción, tiempo del mundo del espectáculo. El entretenimiento llega ya con Alejandro Escalona.
La vicegobernadora del estado de California y otros funcionarios instaron a Taylor Swift a postergar sus conciertos en Los Ángeles como una manera de solidarizarse con los trabajadores hoteleros en huelga. La vicegobernadora Eleni Kunalakis y decenas de políticos estatales y locales firmaron una carta abierta en la que le dicen a Taylor Swift que hoteles de la región, como las cadenas Hilton y Marriott, están duplicando y triplicando sus tarifas precisamente porque el artista llega a la región. A partir de hoy jueves, Taylor Swift tiene previsto realizar 6 espectáculos que ya tienen las entradas agotadas. Van a ser en el SoFi Stadium cerca de Los Ángeles. La agencia de noticias informó que la publicación político Kunalakis asistió a la gira Eras de Taylor Swift en Santa Clara. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa Sophie se separan después de 18 años de matrimonio y publicaron su decisión en Instagram. Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, uno de los políticos más famosos de Canadá, asumió el cargo en 2015. Sophie Trudeau es exmodelo y presentadora de televisión. El tema Breathe es de cuando la pareja se casó en 2005 y ella es Ana Nadek. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
La bancarización para el pago y cobro mediante canales electrónicos desata temores, dudas y sospechas entre la población de Cuba. Familiares de presas políticas cubanas denuncian una serie de maltratos carcelarios, sumados a condenas que consideran arbitrarias. Washington y Bogotá crean 3 centros en Colombia para tramitar solicitudes de refugio a migrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Estados Unidos insta al mundo a decir basta a Rusia por usar el Mar Negro como medio de chantaje para el cruce de granos ucranianos. El expresidente Donald Trump se declara no culpable de los cargos presentados en una corte de Washington por presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Y misión de la ONU en Colombia. verificará el alto al fuego entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que entra hoy en vigor por 180 días. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina desde el Estudio B, el ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco.